Son las 11 y 8. Las 10 y 8 en Canarias. Te hablo bajito no porque me esté quedando sin voz, sino porque no quiero que nos escuche demasiada gente.
Esa manía que tenemos de guardar secretos los seres humanos. Y con tal de guardarlos, el ingenio de nuestra especie ha llegado muy, pero que muy lejos. Producto de ello es la criptografía. Cualquier persona se sorprendería de saber que la combinación de las letras de nuestro propio nombre, de nuestros apellidos, puede llegar a ofrecer cuatrillones de posibilidades de ser cifradas, de escribirse de manera oculta. Transposición, sustitución, códigos, símbolos. Todo mucho antes de que los ordenadores hicieran historia en el mundo de las comunicaciones cifradas. Lo han intentado reyes, nobles, diplomáticos, magos, alquimistas, amantes. Y todas sus posibilidades las analiza el investigador y profesor Carlos Taranilla en un libro apasionante que tengo entre mis manos. Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos, hijo, alucinando con el libro. Es apasionante, ¿eh?
Bueno, sí, desde luego la ciencia de la criptografía es de esas que dicen que, como vulgarmente se dice, que enganchan nada más meterse en ella. E incluso son, digamos, que son muy saludables, sobre todo para el tema neuronal.
Oye, ¿y se utilizan hoy en día?
Bueno, pues vamos a ver, desde la mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la irrupción de la informática en el mundo de la criptografía. Y entonces, pues la maquinación mental ha dejado paso, bueno, a la informática, que no deja de ser también un producto humano. Pero ya no tienen aquel arte, porque la criptografía no es solo un ingenio, es también el arte de saber transponer, sustituir y codificar los lenguajes secretos.
Los políticos, los gobernantes del mundo en el que vivimos hoy en día, ¿podrían desarrollar su tarea sin la criptografía o sin la criptografía moderna, informatizada?
Yo creo que todavía llevan en la cartera las técnicas de toda la vida y que muchas veces tiran de ella, porque desde luego la informática, pues digamos que es una criptografía ya estándar, y sin embargo la que podemos elaborar nosotros siempre tiene el ingenio o el recurso de algún cambio momentáneo.
¿Quiere decirse que en la actualidad podríamos descifrar con mayor facilidad, si lo ponemos en manos de un técnico, de un experto, algo criptográfico, informático, que algo tradicional?
Bueno, digamos que la criptografía informática necesita el concurso de los ordenadores. Digamos el criptoanálisis. Criptografía es cifrar, transcribir los mensajes de manera oculta, y desencriptarlos es labor del criptoanalista. Se dice desencriptar cuando no se conoce la clave. Y cuando el interlocutor conoce la clave, se llama descifrar. Entonces, sin el concurso de los ordenadores sería imposible, porque hoy día, con las operaciones, pueden llegar a una cantidad de bytes, que es la unidad mínima en el sistema informático, en el lenguaje binario, de un 10 con miles de ceros de exponente, ¿no? Luego tendrían que trabajar varios ordenadores a la vez, y así todo tardarían decenas de años. No es un sistema sencillo, ¿no?
En tu libro nos invitas a jugar, a entender los distintos códigos, incluso con ejercicios prácticos. ¿Nos estás animando a hablar en clave?
Bueno, desde luego, por lo menos a conocer este sistema que ha tenido tanta trascendencia, como decíamos antes, pues en la historia, de gobernantes, políticos, escritores, también escritores famosos utilizaron la criptografía en sus obras, Edgar Allan Poe, Shakespeare, el bachiller Fernando de Rojas, cuando en el prólogo de La Celestina hace un acróstico con su propio nombre, Francis Bacon, María Estuardo, cuando estuvo presa, también envió una carta por esteganografía. Por ejemplo, en concreto, al final del libro, en el colofón, transcribimos esa carta cifrada por uno de los sistemas, el sistema de Polibio. Hay dos sistemas de elaborar tradicionalmente la criptografía, que es el sistema de transposición y el de sustitución. Esos son sistemas, y luego cada uno tiene diferentes métodos. Y aparte está el sistema del código, que es este que estos días ha surgido en escena con el tema del Gran Capitán, que si os parece luego hablamos de él.
Sí, cómo no, bueno, hablemos ya. No lo dejemos para después, que luego se nos va el tiempo, Carlos, y se nos queda en el tintero.
Bueno, pues este código que han descifrado, desencriptado, vamos a decir ahora, el Gran Capitán, el CNI, porque como no conocían la clave, se llama desencriptar. No es una labor nueva. Había hecho ese trabajo hacia 1860 un hispanista inglés llamado Gustave Benjerot, que había ya descifrado unos 198 símbolos. El CNI descifra ahora, o desencripta, que es lo correcto, 88 símbolos más y 237 códigos de letras. Lo que ocurre es que el mérito del CNI está en que no conocía la labor que había hecho el hispanista inglés, porque esas cartas del gran capitán no pasaron al Archivo General de Simancas, como están la mayoría de las cifras, por ejemplo, la gran cifra de Felipe II, que incluimos en el libro, de Don Juan de Austria, de Hernán Cortés, sino que quedaron en la Biblioteca Nacional. Y digamos que trabajaron con ella algunos eruditos, pero no salieron a la luz pública, y por eso el CNI ha hecho ahora una labor nueva. Pero también habría que decir, bueno, estas cartas, que son dos que hablamos ahora, ya se expusieron en 2015 con otras 14 que conservaban los duques de Maqueda en una gran exposición del Museo del Ejército para conmemorar el 500 aniversario de la muerte del gran capitán. Y entonces se entregaron dos de esas cartas, cada una compuesta por 20 hojas, al CNI, que son del año 1502 y 1506, que son las que ha descifrado ahora el CNI. Ajá. Y en las que ya había trabajado también el hispanista inglés que decíamos. Este sistema de códigos, digamos que no tiene, vamos a ver, es un sistema fácil de averiguar y de fácil de desencriptar, porque está compuesto por una sustitución homofónica se llama, quiere decir que cada letra se puede sustituir por un signo entre varios, y que pueden ser triángulos, rayas, números, etcétera. Por ejemplo, el número 31 era la F de Felipe, pero como es muy complejo, muy largo, el inconveniente es que precisa elaborar un diccionario o un código de términos. Ese código hay que imprimirlo o hay que escribirlo en aquel tiempo manuscrito, y el peligro es que puede caer en manos del enemigo y entonces pierde su efectividad. Por eso este sistema de la corte española, digamos que no era de los más boyantes de su tiempo. En concreto, Felipe II presentó una queja ante el Tribunal de la Inquisición porque el criptoanalista de la corte francesa, Viet, le descifraba todos los mensajes y no alegó otra explicación Felipe II más que debía de estar literalmente confabulado con el diablo. Porque le desencriptaba todos los mensajes, ¿no? Con eso lo que estamos dando a entender es que se trataba de un sistema no muy sofisticado.
Los primeros criptógrafos de la historia, ¿fueron los egipcios con su escritura jeroglífica?
Sí, los jeroglíficos pueden considerarse el primer sistema de códigos, como este que estamos hablando ahora del Gran Capitán. El primer sistema de códigos, pero de todas formas era un lenguaje para iniciados. Únicamente lo comprendían pues los escribas y las clases sacerdotales que dominaban la escritura jeroglífica.
¿Y nosotros hoy en día? ¿Hemos llegado a entender, a comprender por entero lo que estos señores querían contar ahí?
Bueno, se ha llegado a leer desde que el sabio francés Champollion descifró la piedra de Rosetta, que estaba en el siglo XIX, estaba escrita en tres lenguas, jeroglífico, demótico y griego, pues descifró el término Ptolomeo y por ahí fue descifrando los demás, se pueden leer. ¿Entender el significado oculto? Bueno, pues eso ya depende del contexto.
Sí, porque algunos han querido ver hasta cuestiones sobrenaturales o incluso la llegada a nuestro planeta de naves extraterrestres, que fueron los que construyeron las pirámides. Allá entramos
en el terreno de lo esotérico, en el terreno de lo esotérico, pero vamos, desde el punto de vista racional, pues eso no deja de ser más que supersticiones y literaturas de otros tiempos.
De Leonardo da Vinci sabemos que tenía afición por un sistema de escritura invertido que combinaba siglas y abreviaturas, en el cual los textos solo podían leerse situándolos en un espejo. ¿Fue un descubrimiento de Leonardo o estos lenguajes habían utilizado anteriormente?
No, desde luego se llama la escritura especular porque se escribe de manera invertida y es necesario un espejo para leerlas. El ejemplo más frecuente en nuestros días es el letrero de las ambulancias, que están escritos de esa forma a la inversa para que los conductores puedan leerlos por el espejo retrovisor de sus vehículos.
Durante el siglo XX, y ya nos acercamos a nuestros tiempos, en la IGM se ha seguido usando modelos basados en todos los anteriores. Podríamos haber citado otros muchos que aparecen en tu libro. Estamos resumiendo, contándolos a salto de mata. Es en el siglo XX y gracias al ejército cuando la criptografía adquiere su nivel más alto a lo largo de la historia.
Sí, desde luego la criptografía siempre ha sido una labor, decíamos antes, de escritores, clérigos, pero amantes incluso, ¿no? Literatos, pero desde luego sí, la aplicación que ha existido más importante es en el campo militar. De hecho, el criptógrafo clásico español, el teniente Carmona, que publicó un manual, por cierto, en 2011 se reeditó en edición facsímil por el Servicio de Publicaciones del Ministerio del Ejército, era un criptógrafo militar y recoge pues la criptografía hasta su fecha. Siempre ha estado vinculada pues precisamente a la política y al campo militar.
Empieza la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, luego la Segunda Guerra Mundial se perfecciona. ¿Y en qué momento adquiere mayor velocidad? Porque claro, el común de los mortales no nos enterábamos, estamos hablando de criptografía, de todas esas artimañas, y esto lo voy a entrecomillar, que utilizaban los ejércitos de distintos países beligerantes. Hasta hace bien poquito, antes de que empezara la informática a desarrollarse como la conocemos hoy en día, se seguían mandando mensajes de esos que vemos en las películas de espías, en mitad de una contienda.
Bueno, sí, claro, era fundamental, ¿no? Las comunicaciones había que cifrarlas, encriptarlas para que no cayeran en poder del enemigo. Lo que pasa es que el enemigo también tenía sus sistemas para contraatacar, para atacar las comunicaciones del adversario. Por ejemplo, fue famoso el código púrpura de la Marina Imperial Japonesa, que logró desencriptar pues el criptógrafo Friedman. Por cierto, que luego se tuvo que rendir ante el último reto de la criptografía actual, que es el manuscrito Voynich. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, decíamos antes, es que entró en juego ya la electromecánica. El instrumento más famoso fue la máquina Enigma, que elaboraron los alemanes. Tiene 26 letras, es como una antigua máquina de escribir, pero cada vez que se pulsa una de ellas, se mueven uno de sus rotores, puede tener hasta 8, y giran un 26avo cada vez que se pulsa. Entonces, la cantidad de combinaciones con un alfabeto de 26 letras. En criptografía, los alfabetos pueden ser estándar o deben de ser acordados entre emisor y receptor, porque se pueden incluir más letras o menos, ¿no?
Eran clave de código Morse esta, ¿verdad?
No, esta no era clave de código Morse, no. El código Morse no se utilizó en este caso. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir que para vencer a la Enigma, pues los aliados, en concreto el matemático Alan Turing inglés en Berkeley Park, que había una oficina dedicada, elaboraron las máquinas bombas que desencriptaban las Enigmas. Pero así todo era muy complicado. El general Franco llegó a hacerse con una muy sencilla de 4 rotores, encargó un informe a uno de su cuartel general y le decía que podían hacerse la fabulosa cifra, y tenía razón, de 1,5 billón de combinaciones, por la más sencilla. Alguna de ellas no se ha desencriptado hasta 2006, enviada por un submarino U-2 de aquellos famosos alemanes.
¿Qué podemos aprender leyendo tu libro?
Mira, yo creo que se puede aprender, desde luego, una ciencia que se ha, desde luego, vamos a decir que no menospreciado, pero sí olvidado bastante. Ha sido la gran olvidada de la historia, con la gran trascendencia que ha tenido. Podemos ejercitar, lo decíamos antes, aunque solo fuera por eso ya es aconsejable su lectura, ejercitar la mente, la maquinación mental, jugando con las tablas y con los datos de transposiciones, sustituciones, con la serie de alfabetos. Y podemos hacer una revisión general de la historia.
Bueno, y se podría hacer hasta un concurso de televisión.
Bueno,
yo siempre barriendo para lo mío, barriendo para casa, macho. O sea, tú imagínate unos concursantes intentando descifrar mensajes, utilizando los distintos métodos que tú expones en el libro y que a lo largo de la historia han servido para que los amantes se pusieran en contacto con sus correspondidos o no correspondidos, para que, bueno, pues las cortes tuvieran sus relaciones con guerra o sin guerras. ¿Tú te imaginas? Que se premiara el descifrar esos mensajes, esos jeroglíficos.
Por supuesto, no tiene más que coger nuestro libro, que al final ponemos un apéndice con 10 ejercicios para que el lector haga de criptoanalista, y le ponemos las soluciones en la página siguiente, pero le damos pistas, le decimos que espere a leer el libro antes de consultar las soluciones, que no son difíciles.
Carlos Taranilla es el autor del libro Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Tú lo tendrás facilísimo para ocultar secretos, digo. Pues bueno, si manejas todas estas técnicas, macho.
Depende.
¿Cómo que depende?
De cuántos lean el libro. Cuantos más lo leen, más difícil va a ser para todos, porque aprenderán a manejar también estos lenguajes.
Pues que los lean muchos, aunque te descifren todos los mensajes secretos. Muchas gracias, Carlos.
Nada, gracias de parte mía y de la editorial Guadalmazán del Grupo Almuzar.